Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El abogado de la nueva denunciante de Íñigo Errejón asegura que esta se planteó denunciar cuando conoció los hechos relatados por la actriz Elisa Mulia. Esta nueva presunta víctima del exdiputado de Sumar le ha denunciado también por una agresión sexual ocurrida en octubre de 2021. Alfredo Arrién es el abogado que comparten Elisa Mulia y la nueva denunciante. Ya ha solicitado al juzgado que se proteja con confidencialidad absoluta la identidad de la mujer. Lo ha explicado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE.
Sus propias palabras, la presunta víctima manifiesta que ella empieza a rumiarlo todo nuevamente cuando escucha el testimonio de Elisa Mulia en las noticias, vuelve a revivirlo y es por lo que se va pues aventurando a tomar esa decisión, ¿no? Ese conjunto, ¿no? Ese apoyo mutuo entre ellas dos.
Y seguimos conociendo los detalles de los 153 documentos del intento de golpe de Estado del 23F desclasificados este mediodía. Entre esas páginas se explica que los mandos militares realizaron un juicio crítico sobre lo sucedido. Relatan que uno de los principales errores fue dejar, dice, al Borbón libre en referencia al rey don Juan Carlos y que tenía que ser un objetivo abatir. Los documentos también incluyen un esquema sobre las diferentes maneras de llevar a cabo un golpe de Estado en España. Y a partir del próximo 1 de abril, las pernoctaciones en hoteles y pisos de Barcelona serán más caras. En concreto, las tasas se van a duplicar. Todo ello se va a ejecutar por una medida aprobada en el Parlamento catalán por el PSC, Esquerra y los comunes, que permitirá aumentar la recaudación hasta los 200 millones de euros. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pasará a ser de 7 euros la noche en hoteles de lujo y de 3,40 euros en establecimientos de 4 estrellas. Y en Barcelona, además, el ayuntamiento puede subir de 4 hasta 8 euros el recargo máximo que puede aplicar a escala municipal. Es decir, nos podríamos ir hasta los 15 euros de subida. En el resto de Cataluña, el incremento de la tasa será progresivo y se abre la puerta a que otros ayuntamientos apliquen también un recargo propio. Según la ley que ya habían pactado socialistas, Esquerra y Comunes, el 25% de la recaudación de la tasa turística se destinará íntegramente a políticas de vivienda y el resto, el 75%, se integrará en un fondo para el fomento del turismo. Hoteles y apartamentos turísticos alertan de que este aumento acabará matando a la gallina de los huevos de oro, penaliza al sector turístico y reduce su competitividad.
Y en los deportes, Prestiani se cae definitivamente de un Real Madrid-Benfica de alto voltaje esta noche en el Bernabéu. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que está en juego una plaza para los octavos de final de la Liga de Campeones. Parte el Real Madrid con la ventaja del 0-1 de la ida, pero sin Mbappé, que es baja definitiva por su problema en la rodilla. Y sin Prestiani en el Benfica, en efecto, puesto que la UEFA ha confirmado esta tarde su suspensión. Aún se desconoce dónde va a haber el partido Mourinho y, en todo caso, ambiente caliente el que se espera hoy en el Bernabéu. Veo Javi Gómez.
Caliente, enrarecido, tenso. Lo deportivo queda casi al margen en este partido, o al menos en la previa, en el que el Bernabéu recibirá a los dos equipos con una pancarta donde se podrá leer no al racismo y respeto. Habrá lleno total con más de 4.000 portugueses que ya están poniendo rumbo al estadio, flanqueados por los efectivos de seguridad, que tendrán un especial control para un encuentro declarado de alto riesgo.
Que se va a jugar a las 9 con tiempo de juego desde las 8 y media en la cadena COPE. Hoy también se deciden las eliminatorias Atalanta-Dortmund, París-Saint-Germain-Mónaco y Juventus Galatasaray. Y una noticia que tiene que ver con el Eldense. Informa Ángel García y Carlos Ganga que el juez absuelve a todos los acusados de un presunto delito de amaño de partidos para beneficiarse con apuestas ilegales en 2017 en el Eldense. No se han encontrado pruebas suficientes.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está nublando el cielo. 19 grados a esta hora en Cibeles. Mañana nos espera un jueves primaveral con más de 20 de máxima. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero en la A4 en Pinto, sentido salida, está cortando el arcén derecho. El segundo en la M40, túneles del Pardo hacia la A6, genera ya 7 kilómetros de retenciones. Dificultades de entrada, además, por la 1 en las Tablas y A4 Pinto.
Oviedo-Oporto y Getafe. De salida A42 Getafe. En la M40 Coslada y Vicálvaro dirección A3 y Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen hacia la A5. Investigadores de la Universidad Complutense han conseguido identificar el sexo masculino de un fósil humano de hace 350.000 años gracias al análisis de las proteínas halladas en su esmalte dental en un estudio pionero en Europa Occidental. Escuchas La Tarde.
Es más habitual que la primera consulta médica no la hagamos en un centro de salud, sino frente a una pantalla. Un picor de garganta, por ejemplo, un dolor de cabeza que dura un poquito más de lo habitual o una caída puntual del pelo, bastan para preguntar a la inteligencia artificial. En segundos llegan respuestas, diagnósticos probables y hasta nombres también de medicamentos. Es lo que hasta ahora se conocía como Doctor Google. Ya sabes, esa búsqueda que yo creo que todos hemos hecho en alguna ocasión. Abres el ordenador o, bueno, en tu móvil y dices, venga, en el buscador de Google hago una consulta a ver por qué me pasa esto. Pero es que ese Doctor Google ha sido modificado ahora, ha sido sustituido por el Doctor Algoritmo, que es la búsqueda que ya no hacemos en Google, sino en alguna de las inteligencias artificiales que tenemos a nuestra disposición o también en las redes sociales. Con esa información, muchos pacientes cruzan después, ya sí, la puerta de la consulta de un médico o de la farmacia, no para preguntar qué les pasa, sino para confirmar lo que les han dicho esas fuentes a las que han consultado.
Seguimos con nuestra serie de tratamientos en la migraña. Hoy toca el turno de Rimegepant. Es una pastilla que se disuelve en la boca y que empieza a actuar a la hora de haberse tomado. Es la primera medicación creada tanto para el uso agudo, como rescate o como analgésico, como preventivo.
Según un estudio que ha llevado a cabo una empresa dedicada al sector del seguro en España, cada vez más personas siguen consejos de salud de influencers, como escuchábamos ahora mismo. Hace 4 años el 43% de la población española lo hacía y ahora esa cifra ha subido hasta el 63%. Este fenómeno del autodiagnóstico y la automedicación digital es una tendencia que preocupa a los profesionales sanitarios porque mezcla información útil con consejos virales, modas pasajeras y riesgos que son reales. Me acompaña esta tarde Darío Fernández, que es médico de familia y también psicólogo clínico. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué está creciendo tanto el autodiagnóstico digital?
Bueno, sí, efectivamente, el doctor Google ha sido sustituido por la doctora IA. Y está creciendo su plantel de clientela porque, claro, pues la saturación de la medicina, las listas de espera, la impaciencia que tiene la gente, el mundo de las prisas, el querer buscar una solución puntual sin querer cambiar hábitos de vida, y porque, claro, es un médico, que una doctora ya, que está disponible las 24 horas del día y que además es gratuita y que además utiliza un lenguaje pues muy persuasivo y dice cosas que parecen razonables, pero muchas veces no son ciertas e incluso dañinas.
Doctor, como médico de familia, ¿le llega mucha gente que ha acudido previamente a la doctora IA?
Pues mira, yo subiría ese dato estadístico que has dado tú,
El 63% decía este estudio.
Al 75%, al 80%. A ver, acuden porque primero, y me parece normal, que se hayan informado, que hayan consultado su enfermedad, pero lo trágico es que luego después que salen, creo que hasta el 45% comprueban a ver si lo que tú les has dicho coincide con lo que tienen. Entonces eso es un poco defraudar para el médico, ¿no? Pero bien, está bien que consulten, está bien que en la IA pues se utilice como una información mientras voy al médico, pero siempre tomándolo con precaución, porque no lo olvidemos, lo que necesitan los pacientes es un médico de carne y hueso.
Primero por la empatía.
Bueno, por la empatía y porque es que, bueno, la IA tiene una empatía, una falsa empatía. Dice cosas agradables, no te va a criticar. ni te va a poner mala cara, pero es que a la IA le falta una cantidad de contexto y de información. Mira, fíjate, le falta todo lo que decimos al médico con nuestro lenguaje no verbal.
Claro.
Y tampoco la IA no puede medir cómo, qué efecto causa esa pregunta que tú haces, porque no te pregunta, solamente te contesta. Y te contesta a la información que tú le has dado. Y como tú has dicho muy bien antes, es un algoritmo. Maneja ahí unos datos y maneja los datos que tú has metido. Y con un cierto sesgo para juntar ahí unos cuantos datos y tirar los dados ahí, entonces habla por probabilidades, pero olvidando todo el contexto y muchas veces dando importancia, demasiada importancia a síntomas extraños y poco frecuentes.
Bueno, y además resulta que hay mucha gente que lleva toda la vida con su médico y también incluso la familia lleva toda la vida con el médico. Es decir, que el historial que va a conocer ese médico de carne y hueso, ese profesional, es posible que no lo conozca la inteligencia artificial, claro, entre otras muchas cosas.
Sí,
¿no?
Ese es otro, el sesgo, se llama sesgo de evolución de los síntomas, ¿no? Tú conoces al paciente porque eres el médico de cabecera, de familia, y entonces tienes el sentido biográfico de la historia de ese paciente, cosa que no te hace la IA. La IA, cuando entras al médico, lo primero que te pregunta son antecedentes familiares, antecedentes personales, si eres alérgico, si estás tomando alguna otra medicación, todo eso se pierde. Uh-huh. Y todo eso el médico cabecera, aunque no lo pregunte, pues como ya sabes, ya conoces los pacientes, pues muchas veces lo sabes. Y el ver la cara con la que entra la persona, cómo se sienta, cómo te mira, pues te da una información que no te la puede dar la doctora IA.
Lo que pasa, doctor, que apuntaba una cosa importante. Vivimos ahora mismo en la sociedad de las prisas, sí, de quererlo, tenerlo, lo queremos todo ya, de forma inmediata, ¿no? Una sociedad de consumo rápido, absolutamente. Y no ayuda el hecho de que tú llames a tu centro de salud porque no te encuentres bien y te den cita para dentro de una semana o para dentro de 10 días, ya no te cuento si necesitas que te vea un especialista, que pueden pasar muchos meses y no algún año. Esto, claro, contra la inmediatez y la disponibilidad de la IA es difícil luchar.
Claro, lógicamente, pero es que falta un poco de sentido común, ¿no? Un dolor de cabeza, si es un dolor de cabeza habitual que tengo muchas tardes, un picor de garganta, un poquito de fiebre, y aprovecho para decir que hablamos de fiebre cuando pasamos de 38 grados, ¿eh? Antes hablamos de febrícula, que no habría que hacer nada. Por ejemplo, ante ese síntoma, pues no habría ni que acudir al médico, había que dejarle que la fiebre nos exprese y a ver en qué termina aquello y qué sabemos lo que es. Porque además la fiebre es un mecanismo de defensa que pone en funcionamiento nuestro sistema inmunológico que fabrica anticuerpos. Fíjate, a los virus le va muy bien el frío. Bueno, pues la fiebre, que es una subida de temperatura, se calienta, uh-huh, tu cuerpo para expulsar esos virus y atacarlos. Entonces, sí, es el mediatez y ese no saber esperar y ese alarmismo, justifica estas consultas.
Me gusta mucho, doctor, porque ha metido la cuña de la fiebre, ¿eh? Ahora que estamos todos prácticamente malos con esto de los, sí, virus, y no tenemos gripe, tenemos un catarro con estos cambios de temperatura que tenemos. Deme un minuto, porque uno de los lugares a los que solemos acudir cuando tenemos alguna dolencia urgente es a la farmacia. ¿Con qué argumento llegan los pacientes a la farmacia, a la botica, para pedir un medicamento en concreto? Pues esta pregunta se la trasladamos a Luigi, que es farmacéutica y atiende todos los días a muchas personas que pasan por el centro de Madrid. Luigi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Llegan muchos pacientes también allí a la farmacia pidiendo medicamentos o productos que han visto recomendados en redes sociales o que les ha dado directamente en una consulta a la inteligencia artificial?
Pues diría que sí. Aunque sí que es verdad que los ciudadanos de España, los pacientes que normalmente viven aquí, sí que conocen que la mayoría de los medicamentos van con prescripción médica. Entonces, saben que muchas cosas que quizás ven por ahí no lo pueden conseguir directamente. Entonces, eso pasa quizás un poco menos en la farmacia por este motivo. Aunque sí que irán al médico seguramente y pedirán receta de esa cosa que le han dicho el IA. Lo que sí pasa más, perdone.
Sí.
Lo que sí pasa un poquito más es con gente que vienen de viaje y en su país, por ejemplo, no, los medicamentos no están tan sujetos a prescripción médica. Entonces, uh-huh, sí que ahí pasa mucho.
¿Hay algún producto viral que notéis que piden últimamente más en la farmacia, que llega la gente enseñando prácticamente la pantalla del móvil diciendo quiero esto?
Súper viral últimamente, quizás más hace unos meses, el Ozempic, que creo que no es la primera vez que lo escucháis.
Uh-huh. Lo que más estáis notando que piden, que lógicamente necesita su receta médica.
Sí, eso es.
y que es uno de los productos efectivamente que más circula por las redes sociales. Doctor, esto es así. No sé si a la consulta también le llegan muchos pacientes diciendo, he visto esto en redes sociales que dicen como medicamento milagroso para la obesidad. ¿Me lo puede recetar, doctor?
Sí, efectivamente, vienen cada vez más y concretamente cuando lo hacen PIC, pues más. Pero esto esconde de fondo pues una cosa que si supieran los pacientes, de verdad íbamos el 80% de los médicos al paro, y es que llevando una vida sana, descansando, comiendo, no haciendo daño a nuestro cuerpo, cometiendo tóxicos, sobraríamos el 80% de los médicos, ¿no? Entonces el querer cambiar de peso, cambiar de tu esquema corporal de una manera milagrosa, sin cambiar tus hábitos de vida, de ejercicio y sin dieta, pues es un milagro, y en la medicina pues no existen.
Pues acabamos de hablar con Luigi, que es farmacéutica, tiene la farmacia en el centro de Madrid y sé que por allí tienen mucho trabajo, pasa mucha gente por allí. Gracias por atendernos esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias. Doctor, ¿qué problemas están viendo los médicos cuando los pacientes llegan con un tratamiento ya decidido? Yo no sé si se han encontrado también en la situación en que ustedes no están de acuerdo, lógicamente, con ese tratamiento que les ha prescrito o con ese diagnóstico que les ha hecho la inteligencia artificial. ¿Se encuentran con que a lo mejor creen más a la máquina que al hombre?
Hombre, pues es un sesgo y es un entuerto que hay que deshacer, ¿no? Y que cuesta más porque vienen ya con ese prejuicio, ¿eh? Y entonces, bueno, pues tienes que controlarte y explicarles que, bueno, pues ese síntoma puede verse a otras cosas, que además el que tiene, según vemos en la historia, tal y tal enfermedad, ese medicamento que le han mandado, pues interfiere, anula o potencia a los otros. Entonces, con paciencia y aguantando y soportando esa desconfianza, pues y explicándoles claramente los beneficios, sí que se consiguen la mayoría de las veces, pero claro, es una dedicación de tiempo que lo podemos dedicar a otras cosas.
Claro, el problema es el autodiagnóstico y la automedicación.
Sí. Por favor, que los oyentes lo tengan bien claro. Fármaco significa veneno. O sea, es una sustancia, no que recetemos veneno a los médicos, pero que ahí tenemos la prueba de los antibióticos que matan a muchas bacterias y producen los hongos, pues se hacen fuerte, uh-huh. ¿no? Entonces, un medicamento es una cosa muy seria, y que tiene que ir al hígado para metabolizarlo, al riñón para eliminarlo, interfiere con otros medicamentos, y que todos los medicamentos, sobre todo los que requieren receta médica, la receta es un informe que hace el médico, es un certificado médico y una responsabilidad. Por lo tanto, pueden poner en peligro su salud. Y el resto de los medicamentos que no necesitan receta médica son medicamentos de baja utilidad terapéutica, que es como si te tomas una manzana, pues te hace bien, pero tampoco te va a curar nada.
Estamos hablando con el doctor Darío Fernández, que es médico de cabecera y psicólogo clínico, de los problemas que hay cuando un paciente se asesora en redes sociales o con la inteligencia artificial a la hora de tomar un tratamiento. Pero quiero que escuchemos un caso diferente que conoce nuestro compañero Carlos Márquez. Márquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, es un caso muy singular que contamos en COPE en agosto de 2025. Es el de Daniel Torralba. Él empezó a tener síntomas como hormigueos en la cara y en los brazos, visión doble, pérdidas de fuerza. Pese a pasar por distintos especialistas y pruebas, no obtenía ninguna explicación definitiva. Y entonces Daniel hizo esto.
Visité a varios especialistas, entre ellos un neurólogo, y me dijeron que no era nada. Decidí introducir todos mis síntomas, los resultados médicos, el historial clínico, al modelo más inteligente de ChatGPT. Le conté lo mismo que a los otros dos médicos. Su diagnóstico señalaba un tumor de páncreas. Fui a urgencias y expliqué mi situación a una internista que, después de unas analíticas, confirmó lo que ChatGPT había sugerido. Tenía un insulinoma.
Un insulinoma, si no es así que me corrija el doctor, es un tumor poco frecuente que provoca bajadas peligrosas de glucosa. Daniel fue operado, le extirparon 2/3 del páncreas y después de una recuperación complicada, pues los síntomas por suerte desaparecieron. Daniel, lo curioso es que es doctor en biomedicina molecular y por eso, Pilar, pues tenía unos conocimientos más avanzados en materia sanitaria. Gracias a eso, pues pudo hacer las preguntas concretas con un lenguaje específico y los modelos más avanzados de inteligencia artificial le dieron una respuesta. Como medio de comunicación, nosotros tenemos la responsabilidad de decir que esto es un caso totalmente residual, que en ningún caso la inteligencia artificial puede ser válida como un diagnóstico, pero su historia pues se ha difundido como un ejemplo del potencial que puede tener la inteligencia artificial para orientar y para generar pistas en casos complejos. Pero siempre, siempre, siempre el diagnóstico y el tratamiento depende de los profesionales sanitarios.
¿Qué le parece este caso, doctor?
Pues me parece alucinante y extraño que vaya un médico con todos estos síntomas y le haya dicho que no tiene nada y que encima un neurólogo, ¿no? Entonces, no sé, un poco extraño, difícil de... Por eso vas a cualquier humilde médico de cabecera y empieza una serie de pruebas y de exploración y no le manda a la calle diciendo que no tiene nada. A ver, la inteligencia artificial es un recurso que tenemos y que puede ayudarnos y sobre todo ayuda más a los médicos que a los pacientes. Porque en realidad también nosotros los médicos lo que hacemos a la hora de diagnosticar es hacer un algoritmo, descartamos. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos una información que es muy importante, ¿eh? Cuando enferma cualquier órgano del cuerpo, enferma todo y sobre todo enferma la expresión. La expresión de la cara, ese mirar a la cara y mirar los gestos, todas estas cosas las podemos registrar nosotros y no registra la inteligencia artificial.
Eso es lo que se llama la clínica, ¿no?
La clínica, el mirar al paciente y el conocer y ver la evolución de los síntomas y cómo te los narra y cómo te los cuenta. Todo eso es fundamental para hacer el diagnóstico. Entonces, la inteligencia artificial como investigación y para el médico, claro que me ayuda a mí en casos después de tener un paciente. Todos hemos tenido un paciente difícil que nos hemos llevado a casa el caso y lo hemos estudiado y no hemos dado y tal, y nos ha faltado un pensar a lo mejor en enfermedades raras y hemos mandado al especialista. Entonces, como ayuda en la búsqueda y como algoritmo, pues puede ayudar, pero veo muy peligroso que lo pueda utilizar el paciente porque, ya digo, puede llegarte, lo primero, a retrasar diagnósticos o hacerte unos diagnósticos erróneos, con lo cual ya va de carrerilla pues un tratamiento erróneo, con todas sus dificultades.
Márquez, tú has hecho la prueba de hacer una consulta a ChatGPT, ¿verdad?
Sí.
¿Qué le has preguntado exactamente?
Hemos elaborado un texto lleno de hipocondría y de alarmismo para ver cómo reaccionaba la IA.
Que tú un bolín hipocondríaco, yo creo que eres, ¿no?
No, hombre, yo cuando me quejo con razón, pero
con
bueno.
Razón, con argumento
en este
de
caso,
peso.
Sí, en este caso le he puesto en el texto: tengo un dolor punzante en la parte derecha de la cabeza, me he levantado así por la mañana y ya han pasado varias horas. Me da miedo que sea algo grave como meningitis, un tumor cerebral o un coágulo en el cerebro, porque te prometo que el dolor es muy fuerte
madre
y no se
mía,
va.
Madre mía.
Estoy bueno, muy preocupado, sigue. Necesito que me digas si lo que tengo es alguna de estas cosas que te he dicho. Su respuesta ha sido esta.
La meningitis es improbable sin haber tenido fiebre alta, rigidez de cuello o confusión. Tampoco puede ser un tumor cerebral porque no tienes síntomas progresivos como convulsiones, debilidad o vómitos persistentes. Tampoco creo que sea un coágulo sin haber tenido síntomas bruscos como boca torcida, habla rara o parálisis. Tu dolor punzante aislado desde la mañana apunta más a migraña. Aún así, por su intensidad y duración, ve hoy a un médico para exploración y tranquilidad.
Bueno, parece que se porta bien la inteligencia artificial.
¿El diagnóstico, doctor, qué hace? ¿Acierta o no?
Claro, es que un diagnóstico con un síntoma solo pues no puede, claro. no puede, se puede ser 50.000 cosas, entonces uh-huh. No le ha solucionado nada, porque encima le ha dado buenas palabritas, pero en definitiva lo que tiene que hacer es lo que tenía que haber hecho al principio, ir al médico, y sobre todo falta el síntoma, es que estamos diagnosticando solamente con un síntoma, uh-huh. Y faltan otros síntomas más, que eso sí que los puede ver el médico simple por inspección. A ver, cuando hacemos un diagnóstico, ya esto lo dijo Hipócrates, tenemos varias fases: inspección, que es mirar de arriba abajo todo, desde que entra el paciente en la consulta te está dando información, inspección, palpación, hay que tocar, y luego hay que percutir, percusión. Y luego
los golpecitos esos que se dan así en la...
Sí, sí, pues todo eso te da una información
que
muy
yo siempre grande. He dicho, ¿para qué hacen esto?
Bueno, pues ¿qué hacen esto? Pues mira, tú coges un cántaro de agua y si está lleno de agua suena de una forma y si está vacío suena de otra. Entonces, cuando percutimos ahí en el pulmón, si está lleno, encharcado por una neumonía o por un derrame, suena de un sonido que se llama mate. Cuando tiene aire, que es lo que tiene que tomar, pues suena de otro sonido más aéreo, digamos, uh-huh. ¿no? Más timpánico. Un hígado, tú puedes, por la palpación... Lo que necesita el paciente es tiempo y la IA da muy poco tiempo, entonces no se puede llegar a un diagnóstico. Tú puedes diagnosticar un hígado grande, una hepatopatía, una hepatomegalia simplemente pues palpando ahí. Notas que cuando das percutes con los dedos en el abdomen suena timpánico porque hay tripas, están llenas de heces y de aire, pero el hígado es macizo, entonces ese sonido timpánico no puede rebasar el reborde costal. Si rebasa el reborde costal ya empezamos a decir y hepatopatía, hepatomegalia de un revés de dedo, de dos traveses de dedo, tal. Entonces todas esas cosas no las puedo aportar nunca a la inteligencia artificial.
Bueno, has seguido con tu consulta, ¿no, Márquez?
Sí, por suerte no he tenido, por si hay algún familiar me está escuchando y está preocupado, no he tenido ninguno de esos síntomas,
no,
pero le he pedido que me diga qué puedo tomar para que se me pasen estos síntomas y esto es lo que me ha dicho.
Para un posible episodio de migraña intensa como el tuyo, empieza con ibuprofeno o paracetamol si no tienes contraindicaciones, seguido de descanso en habitación oscura y silenciosa, compresa fría en frente nuca, buena hidratación y evitar luces pantallas. Si no mejora en 1 a 2 horas, no tomes más por tu cuenta, acude hoy a un médico o urgencias para tratamiento específico y descartar otras causas.
En cualquier caso, vemos que la inteligencia artificial no se está pillando los dedos y que claro, la está refiriendo al doctor.
Claro, no se está pillando los dedos, pero está obviando unos síntomas muy importantes, como es la evolución, desde cuándo tienes ese síntoma, cómo ha evolucionado, y te está dando un diagnóstico de una migraña que no sabemos cómo hacer eso dentro de unas horas, ¿no? Y te está ya pues poniendo un tratamiento sin haber hecho un diagnóstico con más síntomas. Te ha diagnosticado solo y exclusivamente con un síntoma.
Doctor, ¿cómo puede un paciente usar la inteligencia artificial de forma responsable sin poner en riesgo su salud?
Bueno, pues mientras le dan cita con su médico puede entrar y un poco averiguar de los síntomas que tiene, pero tomándolos con precaución y haciendo una labor de censura. Uh-huh. Y esperar a confirmarlo con el especialista, con el médico. Y también, bueno, pues puede aclarar, entrar por si le han mandado un informe del hospital y hay algunos nombres, estas palabras crípticas que tenemos en el vocabulario médico, para entender el significado de esa palabra, o sea, como información, como complemento, como puente, pero siempre pensar que hay que someterlo al especialista, al médico de carne y hueso.
¿Los análisis tampoco los pasamos por la IA porque claro, dicen que los clavan?
Claro, sí, claro, pero unos glóbulos rojos bajos, pues sí, te dirá que está mal, pero te dará un listado ahí de causas. Puede ser por anemia, puede ser por una leucemia, puede ser por 50.000 cosas, entonces no nos aclara. En definitiva, pues casi siempre el paciente cuando consulta la IA va a terminar o confundido o angustiado.
Eso es así. Así que la clave es siempre pasar por la consulta médica, porque el ojo clínico, el contexto y la confianza solo la puede aportar el profesional sanitario. Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico. Muchísimas gracias, doctor, por estar hoy con nosotros y por ayudarnos también a cuidar un poquito mejor nuestra
salud.
Muchas gracias. Qué interesante todo lo que nos acaba de contar el doctor Fernández. Mucho cuidado con la inteligencia artificial y sobre todo los hipocondriacos porque lo pueden pasar regular. ¡Ah, una foto! Venga, la foto, chicos. Bueno, pues aquí estamos haciéndonos una foto en directo con el doctor mientras hablamos también con Rosa Rosado, que nos va a decir cómo llevan lo de la plancha los oyentes, Rosa.
Pues mira, estamos hablando de la plancha hoy por una camisa que se ha puesto a la venta de una firma de lujo francesa que simula una quemadura de plancha en el lado del bolsillo que cuesta casi 1.200 euros. Claro, la verdad es que esa camisa con la quemadura es una tomadura de pelo claramente, pero bueno, más de un oyente está alucinando, claro.
Hola gente, pero en realidad si una camisa que parece quemada cuesta 900 euros, yo me pregunto cuánto costará el pantalón de Millán Salcedo en La culpa fue de la chacha, o el de Rosita Morales, señorito, aquel que quemaba con la plancha. Esos son de museo.
De museo total.
Qué bueno acordarse de todo eso.
Bueno, igual es el momento de ponernos esa ropa que hemos quemado con la plancha y que ya se ha quedado la forma, precisamente. Bueno, aquí van unos pantalones.
Bueno, pues yo tenía unos pantalones que me regaló mi abuela. Bueno, yo enamoradísima de los pantalones, estaban caprichadísimas, la pobre mi abuela que me los regaló para mi santo. Eran unos pantalones elásticos. Cada vez que los lavaba, esto encogía y había que plancharlos, con la mala suerte de que yo no tenía ni puñetera idea de planchar. Estoy hablando de que tendría 14 o 15 años, no tenía más. Y me los cargué, pues no sé, a la segunda o tercera vez que los lavé, fui a plancharlo y me los cargué, le dejé, pero estoy cada plancha, estoy cantera, que no tenía duda ninguna que lo había quemado en la plancha.
Fíjate, pues ahora, eso es moda. Y es que hay veces que una quemadura de plancha es lo mejor que te puede pasar.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo creo que me acordaré toda la vida. Además, era súper tarde, porque yo siempre plancho ahí después de cenar, pues te ponen un documental de leones y te pones a planchar. Y me acuerdo que me estaba ahí medio durmiendo y me plancho una camiseta de estas térmica. Y es que no llegué ni a ponerla. Vi que la prenda se absorbió y no se quedó en nada la camiseta. Y la plancha absorbió y era como si fuera goma pegada, o sea, me cargué la plancha, un desastre. Moraleja, no hay que planchar cuando estás medio dormido. Venga, un abrazo y feliz miércoles.
Ni viendo documentales de leones. Bueno, hay cosas que no se pueden planchar porque te las cargas. Otras, que nos da mucha rabia planchar. Hablábamos antes de las camisas o de la sábana bajera. Pues mira, este oyente que no se complica.
Buenas tardes, gente. Pues yo para planchar las sábanas bajeras las plancho puestas. ¿Ves? Las pongo en el colchón y las plancho. Y la de arriba, pues igual, la pongo y la voy planchando encima del colchón. Buenas tardes, gente.
¿Qué te parece? A grandes males, grandes soluciones.
Directamente pones y dices, venga, la plancha por aquí encima, pero igual que más el colchón, ¿eh? Hay que tener cuidadín, digo
y,
yo.
Y tanto. Ay, madre. Bueno, pues hoy hablamos de esas cosas que te has cargado planchando en el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9 y media, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esta es un llamamiento al diálogo. El Madrid lo que hizo fue una amenaza. Koke está diciendo, tenemos que sentarnos y tenemos que solucionarlo. Ancelotti lo que dijo es, si hay otro partido que nos pone con menos de 72 horas, el Real Madrid no se presentará.
Pero que yo estoy hablando del gremio de los futbolistas. Los futbolistas
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de Koke.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Ooh.
Esta noche el Santiago Bernabéu acoge el partido del playoff de Champions entre el Real Madrid y el Benfica, un encuentro marcado inevitablemente por lo ocurrido hace justo una semana en Lisboa.
Bueno, yo lo he visto claro, o sea, ya te digo, boca tapada con la camiseta, le ha dicho algo a Vinicius y ha arrancado a correr, vamos, al instante a buscar al árbitro.
La cara de Presidiani es de
tierra
trágame. A ver si no me han liado.
Tierra trágame.
Cuando él se dirigía al árbitro, ha dicho, me ha dicho mono, me ha llamado mono.
Vale, perfecto.
Así lo narraban en tiempo de juego. En el estadio Daluz, el partido se detuvo durante 10 minutos después de que Vinicius Jr., tras marcar un gol, denunciara haber recibido un insulto racista por parte del jugador del Benfica, Gianluca Prestiani. El árbitro inmediatamente activó el protocolo antirracismo y el encuentro estuvo incluso cerca de suspenderse. La UEFA ha abierto una investigación y de momento, mientras esclarecen los hechos, ha decidido suspender cautelarmente a Prestiani. Arantxa Rodríguez es nuestra compañera de Deportes Cope. Arantxa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas, Pilar.
Prestiani, sabemos que ha viajado con el resto del equipo, pero no va a poder jugar esta noche en el Bernabéu.
Pues no, de momento no va a poder jugar porque, como tú decías, la UEFA ha decidido suspender provisionalmente al futbolista a la espera de que se resuelva este caso de presunto trato discriminatorio, en este caso de racismo, hacia Vinicius. Aún así, hay que decir que el Benfica ha alegado y ha, de alguna manera intenta que esta sanción no tenga efecto porque se siente muy perjudicado y estamos a la espera de que se resuelva, pero el propio Benfica había dicho que no tiene ninguna esperanza en esa alegación, pero sí ha hecho el paripé de que el futbolista viaje, iba en el avión del equipo. Ayer, de hecho, se entrenó en el entrenamiento previo, que fíjate lo que son las cosas, Pilar. El Benfica no suele entrenar en el estadio cuando va de visitante, lo hace
pero en
su casa.
Ocasión, sí,
pero
¿no?
Ayer quería entrenar en el estadio Santiago Bernabéu y además con Prestiani como uno de los jugadores haciendo el resto de ejercicios que sus compañeros.
Prestiani que está suspendido, como decíamos, cautelarmente, pero no sancionado de momento. ¿Esto es habitual?
Es una conducta estándar. La verdad es que están muy pocos casos, porque no siempre estamos ante situaciones como estas. He estado buscando un poco, buceando un poquito en todas las competiciones UEFA y solo hay un precedente, o por lo menos que yo haya encontrado, en un jugador del Slavia de Praga, Kudela, que fue suspendido provisionalmente en un partido y luego cuando se resolvió le metieron 10 partidos por un tema similar. Porque hay que decir que si la UEFA considera que es culpable y que hay insultos racistas de Prestiani hacia Vinicius, la pena mínima que le puede caer, la sanción mínima, son 10 partidos. Así que es el único precedente que he encontrado, pero sí puede ser una práctica habitual que si tú ves que de alguna manera hay alguna evidencia, puedas suspender provisionalmente antes de tomar una decisión. Aunque la UEFA se detiene en explicar que esto no prejuzga que sea culpable. Es un poco revesado, pero es una práctica que se puede decir estándar, aunque no habitual, porque no pasan muchas cosas.
Arantxa, si te parece, vamos a recordar qué fue exactamente lo que ocurrió con Vinicius en el partido de ida, en el Estadio de Lisboa.
Vinicius marca un golazo, que es de hecho el gol que tiene con ventaja el Real Madrid a Madrid. El 1-0 pone en ventaja a su equipo en un partido pues que ya sabes que habían jugado hace 15 días, el Madrid había perdido en Benfica, en Lisboa, o sea, contra el Benfica en Lisboa, y que eso provocó que el Real Madrid precisamente esté jugando la ronda de playoffs y que no haya ido directamente a los octavos de final. Vinicius, ante el golazo que marca, se va a celebrar el tanto y se marca un bailecito, digamos así, un poco sensual, ¿no?, con el banderín. Y claro, pues eso enciende los ánimos de los aficionados y también de algunos jugadores del Benfica que le reclaman que las celebraciones pues sean más discretas o que se guarde esa manera de celebrar. En todo este embrollo, pues ahí participan un montón de jugadores, pero hay uno que incide especialmente en reclamarle a Vinicius que la celebración seguramente no era la más adecuada. También el capitán Otamendi, muchos jugadores, pero Prestiani insiste mucho y entonces hay cruce de declaraciones entre ambos y llega un momento que Prestiani se levanta la camiseta, se tapa la boca y le dice algo. Y hay una acción-reacción directa, muy rápida. En cuanto el jugador del Benfica se sube la camiseta, dice algo que solo Vinicius puede escuchar y seguramente algún jugador que también estaba cerca, pero Vinicius lo escucha rápidamente y sale
y
con
reacciona.
Una bala. Esa es la reacción, directo al árbitro, y le dice, me ha llamado mono, me ha llamado mono. El colegiado lo que hace, lo habrán visto muchos de nuestros oyentes, pone los brazos en cruz, porque eso es la señal que tienen que dar los árbitros de las competiciones UEFA y FIFA para reclamar o para indicar al público y a todos los que estamos viendo los partidos que hay un incidente racista.
Entonces, se activa el protocolo antirracismo.
Correcto, en ese momento se aplica el protocolo antirracismo. Normalmente estamos acostumbrados a que sean los aficionados, los protagonistas de estos altercados racistas, ¿no? Entonces, normalmente, en condiciones normales, se tendría que haber dicho por la megafonía que cesaran los comportamientos racistas, y una y otra vez, pero como aquí el implicado es un futbolista y no el resto de aficionados que están en la grada, pues lo que se hace es abrir una serie de discusiones entre el árbitro, los colegiados, intervienen los entrenadores, bueno, se explica cuál es el proceso y se detiene el partido 10 minutos para que se calme la situación. De hecho, se ve uh-huh. a Vinicius que se va al banquillo, hablan con él un montón de jugadores, durante ese tiempo Arbeloa le dice que si quieren que se vayan, se van. Bueno, pues hay conversaciones, ¿no?, entre todas las partes implicadas. Entre
Mbappé
Benfica,
insiste también exacto, mucho al árbitro, que ha escuchado cómo le ha insultado.
Correcto,
¿no?
Y de hecho, Mbappé, hay un momento que se ve, que eso está captado por las imágenes, que a Prestiani se dirige como P racista. Uh-huh. O sea, que la gente ya entenderá sí, lo que sí, le dice sí, y se ve que Mbappé está muy alterado también porque lo ha escuchado y durante mucho tiempo luego le reclama al jugador del Benfica pues ese comportamiento
racista. Lo que está claro
racista.
Es lo que tú dices, la acción-reacción de Vinicius cuando escucha lo que le dice el jugador del Benfica, directamente se indigna.
Exacto. O sea,
eso es
que,
muy sintomático, ¿no?
Evidentemente nadie sabemos lo que le ha dicho porque no se puede, no hay ninguna imagen gráfica que desvele o que nos permita asegurar que le ha dicho algo. Pero yo entiendo que nadie reacciona de esa manera si lo que te han dicho no es eso, ¿no? Porque es algo muy espontáneo.
Y
o sea,
claro,
no es algo preparado.
Ningún jugador tampoco se tapa la boca con la camiseta si lo que le quieres decir al otro es
guapo.
Oye, qué bonito que eres, ¿no?
Exacto. O insultarle de otra manera, decirle tonto, cualquier cosa, ¿no? Pero Vinicius enseguida sale pitando, sale como una bala y al árbitro le repite. Además, sí hay imágenes que ven, que se ven perfectamente, se leen los labios de Vinicius, que le dice al árbitro que era francés, le dice, me ha dicho mono, se lo dice en español, o sea, le dice mono, la palabra mono, uh-huh. por lo menos yo se la entiendo en español, luego ya se lo dice en inglés, monkey, y al final, bueno, el árbitro decide parar y activar el protocolo, está 10 minutos parado, y cuando parece que se han calmado las cosas, vuelve a disputarse el encuentro.
Lo que pasa que lo que tú decías, Arancha, es que no hay una sola imagen, y se habrán analizado desde diferentes puntos de vista, donde se pueda interpretar qué le dice el jugador argentino a Vinicius porque tiene tapada su boca.
Ahora hay un juez instructor, digamos, es un juez disciplinario que está recabando toda la información, ha pedido pues todos los documentos y todos los testimonios al Real Madrid y al Benfica. Cuando tenga toda esa información sobre la mesa y la analice y vea también las imágenes, pues a partir de ahí tomará una decisión. Y por eso ha decidido esta suspensión, pero es difícil de resolver porque, como tú bien decías, uh-huh. es que no hay ninguna imagen clara en la que se vea a Prestiani llamar mono a Vinicius. Es la palabra de Prestiani contra la palabra de Vinicius. Lo que pasa que, claro, que es que fue una reacción tan real, tan espontánea, sí. que todo hace pensar que Vinicius está en posesión de la verdad. Pero uh-huh. no hay una prueba.
Prestiani, que, por cierto, ha dicho también en los últimos días que antes de este incidente Vinicius le había llamado a él enano. En cualquier caso, Arancha, ¿qué ambiente se espera hoy en el Bernabéu? ¿Va a ser un partido especialmente tenso?
Pues yo creo que sí, porque al final esas cosas marcan. De hecho, por ejemplo, en el Tifo, que es pues las pancartas que ponen los aficionados del Real Madrid antes de los partidos, lo que se va a leer hoy es un no al racismo y un respeto en inglés, uh-huh. Es lo que va a marcar el inicio del partido. Y yo creo que la gente está un poco caliente, está un poco indignada por el comportamiento de Prestiani y esperemos que el partido no sea tan tenso. Y yo creo que al final la suspensión provisional de Prestiani, lo que creo que va a hacer es rebajar un poco
esa tensión,
el nivel,
¿no? Calmar las aguas.
De decibelios, de la tensión y calmar un poco las aguas, pero claro que también va a depender mucho, Pilar, por dónde vaya el encuentro, porque bueno, si el Real Madrid gana plácidamente, pues seguramente claro, que será mucho más tranquilo, pero que si se enreda el partido, pues igual se calienta un poquito más de la cuenta, pero yo creo que la ausencia de Prestiani en el terreno de juego, pues también va a ayudar a que no haya tanto nivel de tensión entre los jugadores, porque todos los jugadores evidentemente han salido en defensa de su compañero Vinicius, pero también los del Benfica, pues defienden el suyo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una batalla.
0-1 en el partido de ida. La ventaja la tiene el Real Madrid. Vamos a ver qué pasa en el partido de esta noche. ¿A partir de qué hora nos lo contáis en tiempo de juego?
A partir de las 8:30, en tiempo de juego.
Pues
a las 9 el partido.
A las 9 el partido, a las 8:30, los compañeros de tiempo de juego contando, como siempre, todos los detalles. Arancha Rodríguez, gracias.
Un placer, Pilar.
A Atentos a lo siguiente. En España prácticamente nadie se lee un libro por semana y lo paradójico es que se editan más de 1,000 en esos 7 días. Podríamos ahondar más en la noticia, pero a Jimeno no le apetecía leer más. Llega la ignorancia hecha carne, la H muda de la RAE, la diéresis sinú. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantada de tenerte como siempre.
Vaya drama tenemos.
¿Qué te pasa?
Bueno, por esto la gente no lee.
Ah, bueno,
sí. Sí, han tardado 40 y pico años en desclasificar todas las cosas del 23F porque no las apetecía leer.
Pues no tenemos plancha. Anda que no tenemos cosas para leer nosotros ahora.
Un resumen, por favor. ¿Qué ha pasado? Y ya está, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que es que en España no se lee y hoy os traigo 10 motivos de esta tragedia. Los 10 motivos porque en España no se lee lo suficiente. El primero de todos, porque luego sacan la peli y esto no mola nada, que tú te imagines una cara en un libro y luego pongan a otra persona totalmente distinta a la que tú te has imaginado, porque es que vaya chascos, de verdad. O sea, nadie se parece a la gente que yo me he imaginado. Segundo motivo por lo que la gente no lee. Porque vas a la biblioteca, vas a pedir un libro y cuando dices, perdona, ¿tienes el libro? Te dicen... Y no lo puedes pedir. Entras en un bucle que...
Tú en las bibliotecas no has durado mucho con todo lo que hablas, ¿no?
Madre, imposible. Y estar quieto.
Sí, a mí me pasaba igual. No he podido jamás estudiar en una biblioteca. Me movía mucho, hablaba, me echaban, me entraba la risa. Porque los momentos en los que de tanta concentración y que hay que estar en silencio, pues a mí me da por reír.
En la biblioteca de libreros en Salamanca, que era 24 horas, eso era una fantasía. Íbamos por la noche a estudiar, nos tomábamos café como para una boda, veíamos en el bar de al lado Crónicas Marcianas
y luego
íbamos a la biblioteca y yo no podía estar sin hablar con la gente y le decía, oye, salimos afuera y te cuento la lección. O sea, estamos hablando de la universidad, ¿eh? O sea, tercer motivo por lo que la gente no lee. Pues porque da un poco de asco. Los libros están babeados todos, porque los libros pasan de mano en mano y la gente tiene la manía de chuparse el dedo para pasar la página. Por favor, que se deje de hacer esto. Si es que los libros tienen tanto ADN que nunca podría ser prueba en un juicio. Habría 6.000 millones de sospechosos. Cuarto motivo por el que la gente no lee. Porque hay demasiado fútbol. O sea, lo acabáis de comentar. Hay fútbol prácticamente... todos los días. ¿Y quién va a querer leerse el Ulises de Joyce cuando tienes enfrente un apasionante Mirandés Langreo? ¿Eh? ¿Quién? Quinto motivo. ¿Por qué la gente no lee? Pues está clarísimo. Porque los libros acaban en punta y hacen daño. Reivindiquemos los libros, que no se te claven en el cuerpo. Porque además los libros hacen mucho daño, las hojas cortan.
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad.
Que solo hay una cosa que haga más daño que un libro, que son los blisters de lomo.
Que esos también cortan, ¿no?
Eso es un arma blanca. Eso se revienta a todas las bolsas del súper. Sexto motivo por el que la gente no lee. Porque no nos engañemos. La gente cuando dice, no, yo prefiero leer en papel porque me gusta el olor del libro. Si los libros huelen fatal, si huelen muy mal.
No huelen mal.
Porque si no huelen, bueno, huelen a Hugo Boss. No te digo, a ver con queso.
Hombre, no, es que no huelen a un aroma como una colonia. Es que lo estás comparando con eso, con una colonia. Pero huele. Tienen un, no sé, el papel, a mí no me disgusta.
Sí,
¿eh?
Huele a desván cerrado, huele a cosa rancia, húmeda.
Bueno, claro, si tienes un libro que tiene no sé cuántos años y lo tienes en un trastero, pues
nuevos.
Huele...
Los libros nuevos huelen a rancio.
Bueno, lo que tú digas. Sí, por eso no lees, ya lo sé yo.
Es que soy muy olfativo y además, en el caso de que te guste el olor al libro, todos los libros huelen igual. Entonces la gente se aburre, tendrían que cambiar eso, que sacaran libros de olores como teníamos nosotros cuando éramos pequeños.
Claro.
Teníamos esas hojitas perfumadas.
A mí me marcó una cosa... Me estoy acordando de una cosa que a mí me parecía mágica cuando era pequeña. ¿Tú te acuerdas de la tele indiscreta?
Por supuesto. ¿Cómo olvidarla?
Bueno, pues en uno de sus números sacaron unas pegatinas del equipo A, la serie que lo estaba pegando en aquel entonces. Y entonces salían los personajes del equipo A en un bosque y ponía: si rascas, huele a eucaliptus.
Pero huel,
y te
olías
juro a... que rascabas y olía a bosque.
Pero, ¿y el equipo ahí qué tiene que ver?
No lo sé. Pero digo, esas cosas random que dirían ahora los jóvenes que teníamos entonces. La tele indiscreta, claro, porque... era una pedazo de revista y tenía
bueno,
cosas...
y la Bravo.
Y la Bravo, claro, y quería es sorprender que... a sus lectores. Pues mira, rasca es que y huele a eucaliptus.
Yo cuando has dicho lo de huele, digo, a ver si vas a... Te rasca y huele a M.A. No, no. ¿Cómo huele M.A. Barracus después de liarse a mamporros? Que debe oler eso, vamos, como un perrete mojado.
Hay intensidad.
Séptimo motivo por el que la gente no lee. Está claro porque hay móviles. O sea, la gente ya antes tú veías en los cuartos de baño que la gente tenía un revistero, que era una cosa maravillosa.
Sí.
Y veías un poco cuando ibas a la casa de alguien, veías el revistero y veías un poquito el perfil de la persona, ¿no? De repente es la gaceta de los negocios, luego otro tipo de gacetas que no había tanto negocio y había otras cosas. Y por eso voy a pasar al octavo motivo por el que la gente no lee. De verdad, porque es que los libros, Pilar, y estarás conmigo, tienen la letra muy pequeña.
Sí, sí,
y cuando
sí,
nos
sí,
hacemos
sí,
más
sí es
mayores...
Verdad, ¿eh? Sí, es verdad.
O sea, de verdad...
Ahí
estamos
te doy la y la edición de bolsillo ni te cuento.
Bueno, ya ves, eso es terrorífico. Y, si, y que piensen los editores de libros, si no nos leemos la letra pequeña de los contratos, que es una cosa que nos afecta, como para leer un libro que ni te va ni te viene. Noveno motivo. Ay, Dios mío, la gente no lee. ¿Y por qué? Porque desde que se puso de moda poner los mensajes de tonto el que lo lea, la gente ya tiene miedo. Hay que ir poniendo en las paredes otro mensaje que sea tonto el que no lea, ¿vale? Y termino con el décimo motivo por el que la gente no lee. Y este es clarísimo. La gente está desencantada con la literatura porque todos los libros acaban igual. ¿Sabes cómo acaban los libros, no?
¿Cómo?
Fin.
Oh. Bueno, pues los argumentos, los motivos que nos ha traído hoy nuestro Jimeno en su ranking de por qué la gente no lee. Tendríamos que leer un poquito más, pero bueno, ya decíamos que hoy tenemos mucho lío, tenemos mucha lectura con todo lo que sea desclasificado este mediodía. Vamos, que tenemos mucha plancha, Jimeno. ¿Qué de plancha estamos hablando precisamente?
¿Ah, sí?
¿Sí? ¿Has visto que viene hilado?
Madre, esto es un máster de radio. Es impresionante, de verdad.
Es impresionante.
¿Eh?
Pues así
yo no hago más
días
que aprender. ¿Y de qué hablamos? ¿De la plancha?
De la plancha.
¿La plancha con desclasificadas?
No, la plancha, porque una firma de lujo francesa ha lanzado una camisa blanca con una marca simulando una quemadura de plancha. Agárrate que la camisa la venden por $1,200. Telita,
madre,
nunca
madre
mejor
mía
dicho.
¿Cómo están las
telita
cabezas?
También. ¿Cómo están las cabezas? Efectivamente. Oye, y hemos dicho, esto nos sirve de argumento para hablar de accidentes domésticos con la plancha, Rosa.
Bueno, y de esas prendas a las que le has plantado la plancha y se te ha quedado, pues mira, por el módico precio de 0 euros, pues una marca simulando la quemadura de la plancha. No te ha costado ni un duro. Bueno, también estamos hablando de las cosas que, bueno, lo que te has cargado planchando y las cosas que odias planchar, que ha salido, por ejemplo, la sábana bajera, que esto te va a encantar, Jimeno, decía antes un oyente.
¿Pero esto se plancha?
Que la plancha, a ver, la plancha poniéndola en el colchón. Y entonces bueno, pasa la plancha, pero la bajera es la de arriba. Es decir, así plancha este señor las sábanas.
A ver.
Entonces nos ha contado esta señora que no hace falta planchar las sábanas, que este es un método infalible.
Buenas tardes, gente. Yo tampoco plancho las sábanas. Las doblo, las pongo en una silla y me siento encima de ellas. Quedan
perfectas. Toda la razón.
¿Tú te sientas encima de la silla, Pilar? Porque tú tampoco las planchas.
No, yo no las plancho. Bueno, yo las sábanas normales, la bajera no la plancho, porque total, si la vas a estirar luego y tiene las gomas para encajarla así. Pero yo te he dicho que las doblo, las doblo y sí es verdad que se queda silla una marca, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Es que es imposible.
Hombre, es que si no las doblas, ¿dónde las guardas?
Claro, no, me refiero para plancharlas. Yo las plancho un poco dobladas. No
dobladas. Y luego las planchas. Y esta señora lo que hace, en vez de plancharlas, las pone en las sillas y se sienta encima. Bueno, cada uno el método que le funcione, ¿eh? A este pobre no le funciona ninguno. Es más, una y no más, dice.
Buenas tardes a la gente. Planchar está sobrevalorado. Yo planché una vez en mi vida, en el mes de agosto, unos sudores metidos. Ya no he vuelto a plancharme. Me compro ropa de fácil plancha.
Unos sudores que me caen.
Me encanta. Pobrecico, vaya mes de agosto que ha tenido que tener para que le dé por planchar.
Sí, que unos sudores que me daban por todos lados, que vamos, ya no me compro ropa que se arrugue. Bueno, esta situación es de tierra, trágame.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Pues el caso mío es que mi hija se pidió unos pantalones súper bonitos, anchitos, y la cría dijo, mamá, no los plancho yo, que soy muy gafe y los quemo. Y yo toda astuta le dije, no te preocupes, que aquí estoy yo. Madre mía, puse la plancha en el pantalón y se quedó pegado. Se quedó pegado, vamos, que eran tan bonitos los pantalones que los hemos hecho bermuda, porque esto no tiene solución. Buenas tardes.
No te preocupes, trae, yo lo plancho. Pones la plancha y se te queda el pantalón pegado.
Es que hay prendas muy delicaditas, ¿eh? Que mal se pasa además cuando es algo de otra persona, bueno, de tus hijos, que ya sabes la que te espera luego. Si es algo tuyo, bueno, pues te da rabia y dices, pero mira, ay, pero de la niña encima diciendo, trae, 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 que te lo plancho yo, que tú no sabes.
Y encima son unos pantalones preciosísimos que los han convertido en bermudas porque eran estupendos.
Bueno, pero mira, es una buena lección esto. Cuando una prenda es delicada, empezar siempre por el bajo, ¿eh? Por si se pega, lo cortas y lo dejas en bermuda.
Claro, porque porque eso de mirar la plancha que pone lino, algodón, no sé qué, tal, una ruleta, la otra, temperatura...
Pero si no leemos, y ya nos ha dicho Jimeno que no leemos,
que no se lee nadie.
¿Eso, eso para qué sirve? Para nada. Es mejor poner la plancha encima y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Totalmente, ya está.
Yo es que me lío con tantas... ¿Por qué tiene que haber tanta tela? Tantos tipos eso diferentes es.
Aparte,
de tela.
Yo es que, aparte de yo, eso no me lo creo. ¿Ah, o sea, no? ¿qué hace la plancha distinto cuando es una cosa u otra?
Pues que no se te queme, que no se te quede pegando la plancha.
¿Qué hace?
No.
¿Qué hace? No se cambia, no salen de repente unos filtros nuevos. Es la misma plancha con la misma agua que le has echado, todo es lo mismo.
Todo yo igual, esto pero creo... cambia la ruleta.
Ya, pero ya está, porque queda bonito, porque tienes opciones, pero...
Tienes opciones, es lo que paga cuando compras la plancha.
Jimeno, nos debes un ranking sobre la plancha, que te veo sobre ahí, ¿eh? Muy sí, metido sí, en
soy,
el tema.
Soy un experto.
Venga, hoy gracias, Jimeno. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en la mozzarella rallada Carrefour de 200 gramos. Comprando 3, una te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Siente el latido de Aragón. El sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, la tarrina de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas a 3,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Dame tele lo que quiero vivir, dame tele, el verdadero sabor del agua y para beber, dame tele, hay para beber.
Agua mineral
el verdadero sabor del agua.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.